El presidente norcoreano Kim Jong-un y surcoreano Moon Jae-in se encontraron hoy en una cumbre calificada de histórica. Es la primera ocasión en que un dirigente del norte atraviesa la línea fronteriza después del fin de la Guerra de Corea, concluida en 1953. Inimaginable hace pocos meses, el encuentro abre posibilidades de alcanzar un acuerdo definitivo de paz, avanzar en la desnuclearización de Corea del Norte. Para hablar de ello, conectamos en directo con nuestra enviada a Seúl, Olat Surquía. Buen día, Olat.
Hola, buenos días.
El presidente surcoreano Moon Jae-in dijo que el encuentro de hoy es la línea de partida para escribir una nueva historia entre las dos Coreas. Tú, que has seguido paso a paso el encuentro entre Kim y Moon, ¿piensas que hay razones para ese optimismo?
Sí, yo creo que, bueno, en general lo que percibimos aquí, los que estamos siguiendo el evento, es bastante optimismo y una imagen, sobre todo una imagen bastante nueva de Kim Jong-un, ¿no? Porque estamos acostumbrados, por ejemplo, siempre a ver las imágenes ya editadas con música militar que no transmite la televisión nacional norcoreana, y ahora por primera vez, de repente, pues eso, hemos tenido acceso a las imágenes en directo del líder norcoreano, sonriente, se han mostrado como muy cercanos y así. Entonces, la imagen que han transmitido en general es de un cambio radical en las relaciones diplomáticas de los dos países. Aunque, bueno, es cierto que todo esto son símbolos, ¿no? Y muchos especialistas afirman, bueno, insisten en que ya ha habido otras cumbres de este tipo y que no han llegado a acuerdos reales. Hoy, sobre todo, se han mostrado comprometidos a perseguir, por ejemplo, la desnuclearización, pero bueno, eso habrá que ver más adelante si realmente llegan a algún acuerdo concreto.
Efectivamente, y hablando de símbolos, el encuentro tuvo lugar en una zona desmilitarizada que divide a las dos Coreas. Recordemos, el expresidente estadounidense Bill Clinton habló de esa zona como el lugar más aterrador de la Tierra, pero hoy parece como una zona capaz de acoger la paz, Olat.
Sí, eso es, la zona desmilitarizada, ¿no? Que en realidad de desmilitarizada tiene poco y siempre la describen como una zona muy conflictiva. Nosotros estuvimos ahora, organizaron una visita a la zona para los periodistas y bueno, es verdad que, por ejemplo, en las aldeas que están, una aldea pequeña, por ejemplo, surcoreana, que está dentro de la zona desmilitarizada, se ve que la vida ahí es totalmente poco habitual, con la presencia enorme de militares, controles en todas partes. Por ejemplo, eso, en la aldea de la que hablo, se llama Sosengri, es curioso ver cómo viven ahí las pocas personas que nacieron en esa aldea y siguen ahí. Por ejemplo, cada vez que salen de la aldea tienen que informar oficialmente de que van a salir, pierden su residencia si pasan más de 120 días fuera del pueblo, y así es. Es una zona muy conflictiva y muy, muy especial. De todas formas, hoy mismo los líderes, los líderes norcoreano y surcoreano, en la cumbre han afirmado que ahora está, porque se ha convertido en la zona donde por primera vez un líder norcoreano ha cruzado la frontera para venir a Corea del Sur, ¿no? Se ha convertido, en vez de en el lugar más conflictivo, en un lugar que, como has dicho bien, acoge la paz y es símbolo de una posible solución al conflicto de la península coreana.
Hola, decías una reunión llena de símbolos. ¿Cómo es visto por la población surcoreana este encuentro? Recordemos, como tú señalabas ya, que en el 2000 y después en el 2007 hubo encuentros entre los dirigentes de ambos países, pero que al final pues no dieron grandes resultados.
Sí, por eso tal vez hay bastante desconfianza, ¿no? Por ejemplo, estuvimos entrevistando a familiares de los secuestrados. Recordemos que después de la guerra, Corea del Norte secuestró a miles de surcoreanos con perfil interesante, por ejemplo, científicos, intelectuales, artistas, periodistas, gente que pensaban que podían ayudar al desarrollo de Corea del Norte. Por eso sí que hay personas en la sociedad surcoreana, por ejemplo, que se han visto afectadas por este conflicto, que desconfían de Corea del Norte. Un entrevistado, por ejemplo, el otro día me decía que no pueden confiar en Corea del Norte y que ha habido antes, que antes se ha hablado de paz varias veces, y por ejemplo lo que dices, después de las cumbres anteriores hemos visto cómo ha escalado la tensión de repente y cómo hemos tenido, por ejemplo, este último año lleno de pruebas nucleares por parte de Pyongyang. Por eso sí que hay una cierta desconfianza, pero según encuestas, la gran parte de la sociedad surcoreana, creo que era 80% o algo así, se muestra, bueno, ahora tiene más esperanzas con esta cumbre y se muestra partidaria incluso de la reunificación de las dos Coreas.
Olat, la cita, lo sabemos todos, ha sido preparada hasta en su más mínimo detalle. ¿Qué retuvo tu atención de esa coreografía casi perfecta?
Pues muchas cosas, ¿no? Porque, como dices, hay símbolos en cada detalle, pero en general me ha llamado la atención, bueno, el ambiente distendido, que yo me imagino que los dos líderes están muy nerviosos, pero no lo parecían, y eso, detalles como, por ejemplo, el árbol que han plantado los dos como símbolo de la paz, han utilizado, el líder norcoreano ha utilizado tierra surcoreana, y y Moon Jae-in, el presidente surcoreano, ha utilizado tierra norcoreana. Han regado el árbol con agua, bueno, Kim Jong-un con agua del río que cruza, de un río surcoreano, y Moon Jae-in con agua de un río norcoreano, detalles así, ¿no? Y luego, sobre todo, por supuesto, hace mucha gracia la mesa de la sala donde se han reunido, que decían que era ovalada para reducir la distancia psicológica entre los dos líderes y que medía exactamente 2018 milímetros para hacer un guiño a este año, ¿no? Al año en el que se ha celebrado esta cumbre.
Eso es en cuanto a los símbolos. Ahora, en su declaración común, ambos dirigentes se comprometieron a obrar en favor de la desnuclearización de la península Olatz. ¿Qué hay a este respecto?
Sí, es un paso muy grande. Después de, me parece, bueno, estamos todos sorprendidos, ¿no? Después de lo que decía antes, después de un año con tantas pruebas nucleares, que el líder norcoreano se muestre comprometido a desnuclearizar la península, es increíble. De todas formas, bueno, no podemos olvidar que este es un paso muy difícil, más difícil que de la paz entre las dos Coreas, diría yo, ¿no? Porque no depende tanto de las dos Coreas, depende también de Estados Unidos. Y es que para que Corea del Norte acepte realmente renunciar a su armamento nuclear, primero se tiene que sentir más segura sin armamento nuclear que con armamento nuclear. Y para eso Estados Unidos tiene que dar unas garantías, por ejemplo, económicas. Por ejemplo, no tiene que haber sanciones, ¿no? Sanciones económicas que tanto afectan a Corea del Norte. Y tiene que haber también unas garantías de seguridad en la zona. Y bueno, por eso es algo, por lo menos eso, han dado un paso adelante, se han mostrado comprometidos a conseguir la desnuclearización, pero ya veremos más adelante si realmente ocurre.
Claro, y veremos ya a finales de mayo, cuando el presidente Trump eventualmente se reúna con el dirigente norcoreano. Ahora bien, el presidente surcoreano Moon Jae-in viajará a Corea del Norte este mismo año. ¿Se sabe ya más o menos cuándo podría viajar allá?
Bueno, sí, han dicho que viajará en otoño. Es un paso adelante también, y bueno, también han afirmado que se han comprometido a tener una comunicación a menudo por teléfono y también a organizar una reunión de las familias separadas el 15 de agosto.
Grandes pasos adelante. Una última pregunta, Olatz. Otro paso que han dado se refiere a las familias coreanas separadas.
Sí, exacto. Es un paso importante, ¿no? Desde el punto de la vista de la sociedad surcoreana, porque, claro, los más afectados por este conflicto tan largo son las familias que fueron separadas durante la guerra, cuando la península de repente se dividió en dos, y eso, quedaron familias con partes de familiares en el norte y otros en el sur. Yo también he entrevistado a personas, por ejemplo, el otro día entrevisté a un señor que escapó de Corea del Norte cuando empezó la guerra, precisamente porque no quería evitar tener que luchar en la guerra, y escapó al sur, le atraparon y tuvo que luchar en el ejército surcoreano, y dice que, bueno, ahora tiene 80 y pico años, y dejó en Corea del Norte a casi toda su familia, bueno, hermanos, hermanas, por supuesto a sus padres que ya están muertos, y eso, decía que han pasado décadas y que no ha podido reencontrarse con sus hermanos y hermanas, ni siquiera sabe nada de ellos, y con este paso adelante que dan, hacen posible que igual personas así, ¿no?, que tienen su historia concreta, que se han visto afectadas por este conflicto, puedan reencontrarse con sus más cercanos.
Pues bien, agradecemos a Olatz Urquía, nuestra enviada allá a Seúl, para seguir la cumbre de los presidentes norcoreano y surcoreano, su presencia en nuestros estudios en directo en Radio France Internacional. Muchas gracias, Olatz.
Dale, muchas gracias.